COPE Córdoba.
Estar informado.
¿Qué tal? Buenas tardes. Sigue creciendo las agresiones a profesionales sanitarios. Es lo que se desprende del registro de agresiones del Servicio Andaluz de Salud, que señala que en la provincia se han producido los primeros seis meses de este año 13 agresiones físicas, cuando el año pasado, en el mismo periodo, fueron de 2. Si nos fijamos en un periodo más amplio, por ejemplo, mirando 16 años atrás, el registro informatizado de agresiones refleja algo más de 1.900, tanto físicas como no físicas, las que han sufrido los trabajadores del SAS. Unas cifras que son solo aquellas denuncias que llegan a materializarse porque otras muchas quedan en el olvido. Pero, ¿cuál es el motivo? ¿Por qué no llegan a denunciar? Lo explica Natalia Pérez, presidenta del Colegio de Enfermerías de Córdoba.
En primer lugar, porque según nos han transmitido los colegiados, la sanción no le supone realmente suficiente en relación a la agresión que recibe. Y por otro lado, claro, las denuncias son de tipo nominativo, es decir, que el agresor recibe la denuncia con nombre y apellido de la persona que la ha realizado. Esto limita mucho a los colegiados a realizar ese tipo de denuncias. Le da miedo, vamos a reconocerlo así.
La saturación del sistema y las esperas en urgencias en ocasiones son el desencadenante de una agresión. Lo explica desde urgencias el doctor Rodríguez de Tembleque.
Hay que tener en cuenta que en muchas ocasiones se trata de pacientes que tienen problemas psiquiátricos o problemas médicos, que tienen problemas para control o dificultades para controlar esa agresividad, y que los servicios sanitarios no tienen en ocasiones los recursos necesarios para controlar dicha conducta. Todo ello está en relación con la falta de profesionales que se dan en atención primaria, lo que promueve que también se aumenten los días para dar cita y se abuse de las consultas en los servicios de urgencia, lo que conlleva a una saturación de dicho servicio.
No, pues unas agresiones que también son vividas por aquellos estudiantes que se encuentran en prácticas. Fue el caso de la enfermera Trinidad Díaz.
En mi caso, el año pasado estaba haciendo la práctica en el servicio de urgencia y llegó una señora muy impaciente que quería que la atendiese por el momento. Nosotros le explicamos muy educadamente que eso no era posible, porque había otros pacientes delante suya. Y la señora inmediatamente se puso a insultarnos, a gritarnos e incluso a decirnos que nos iba a echar una maldición, la cual, gracias a Dios, no tuvo efecto. En otra ocasión, también me pasó que en época de COVID agredieron físicamente a una enfermera, simplemente por decirle al paciente y a sus familiares que la habitación estaba más personas de la permitida por la normativa.
Pues a día de hoy, la única herramienta que tienen los profesionales del SAS es una red entre sanitarios y fuerzas de seguridad.
Ahora mismo lo que existe es una red muy potente y muy bien coordinada dentro de los centros sanitarios y las fuerzas, ¿no?, que en este caso son Policía Nacional en Córdoba Ciudad y Guardia Civil en toda la provincia. Existe muy buena colaboración, hay un organigrama muy bien marcado de la forma de actuar. Más a más, con carácter mensual, se celebra la Comisión Provincial de Agresiones.
Soy Fran Durán, vamos ahora a conocer otras noticias junto a Tanatorios de Córdoba con Carmen Sánchez.
La Junta recomienda no bañarse en el embalse de la Breña 2 en Almodóvar del Río, tras unos resultados analíticos en su agua que han revelado una alteración de la concentración de una bacteria, el enterococos intestinal. Y el coordinador provincial de Izquierda Unida, Sebastián Pérez, ha denunciado la muerte de miles de peces en la agua del embalse de La Colada, debido supuestamente a la contaminación que sufre su agua. Pérez ha denunciado que estas aguas suponen un riesgo para la salud pública y que se está produciendo un atentado medioambiental. Solicita la inmediata actuación de la Junta.
Una sola palabra, una frase, tienen un poder excepcional. Rinden tributo a la memoria de un difunto, reconfortan a la familia y dejan un testimonio para la posteridad de quienes fuimos las personas que pasamos por esta ciudad. Puedes dejar tu testimonio cuando visitas Tanatorios de Córdoba.
COPE Córdoba.
Estar informado.
Nos quedamos ahora en la capital porque el estrechamiento de la avenida Trasierra, que lleva en obras desde principios del mes de enero, puede llegar pronto a su fin. Hoy, tras 8 meses de obras y ya con ganas de verla acabada, hemos conocido cuándo estará terminada.
Así es, la tercera fase de la remodelación de la avenida estará terminada para final de año y supone un paso más en la consolidación de la zona renovada en aspectos viario, peatonal e integral, que dará servicio a los vecinos y a los comerciantes de toda la zona. Isabel Casa es arquitecta de la Gerencia de Urbanismo.
dos sentidos para allá, dos sentidos para acá. Se hace carril de servicio también, que continúa con el existente. Y bueno, pues se pone también tema de eliminación de barreras arquitectónicas, de mayor accesibilidad para la gente. Se mejora el alumbrado que había y que se busca es la mejora de la conexión de la ciudad, tanto desde el centro hacia la ronda, que es un punto fundamental y neurálgico de conexión con la ciudad.
Las molestias para los vecinos empezarán a paliar. El carril sentido hacia la estación del tren y la glorieta que conecta la avenida Trasierra con Morera se abrirán al tráfico en los próximos días. Dos carriles auxiliares, cuatro carriles centrales, nueva sección de arboreda, una iluminación continua y moderna y el acerado mejor configurado son algunas de las mejoras llevadas a cabo en este proyecto. José María Bellido, alcalde de la ciudad.
La final de este trimestre, si no hay ningún inconveniente, la obra estará completada al 100%, vamos cumpliendo con el ritmo de ejecución que estaba previsto. Esta es una obra que está recogida dentro del plan general. Lo único que estamos haciendo es seguir dando continuidad a la sección de la avenida que ya se hizo hace unos cuantos años, y esa misma sección de avenida, que es la que está recogida en el plan general, es la que tiene que continuar hasta la estación.
Centrados en la provincia, ya se ha presentado la edición número 6 de Paxera, conocida como la Feria de Vino Dulce, que tendrá lugar en Montemayor los días 8, 9 y 10 de septiembre.
Este año trae un espacio nuevo que da un salto cualitativo y cuantitativo sobre el formato presentado en edición anterior a la pandemia. Se consolida una pasera más ambiciosa actual y que da respuesta a la demanda creada por el crecimiento del vino, que posiciona a Montemayor como máximo valedor de la joya gastronómica del vino Pedro Ximénez. Escuchamos a Antonio García, alcalde de Montemayor.
Los objetivos siguen siendo dar a conocer las infinitas posibilidades de este producto único, tanto gastronómicas, cosméticas y sus propiedades oligolécticas beneficiosas para nuestra salud. Reconocer también ese arte milenario que solo aquí en Montemayor sucede y reconocer asimismo el laborioso trabajo de nuestras y nuestros agricultores y de las propias y propios trabajadores de la pasera más grande del mundo.
Se han programado múltiples actividades como catas dirigidas para adultos y niños, visitas teatralizadas, gincanas, talleres gastronómicos y muchas más actividades que harán de Montemayor un lugar de atractivo gastronómico para todo aquel que lo visite. Además, cuenta con la compañía del pueblo invitado de Fuente Palmera, que dispondrá múltiples stands donde darán a conocer su gastronomía, productos y uno de los más famosos de este lugar, como son sus trajes de novia.
Inscripciones se pueden hacer a través de la página del ayuntamiento y cualquier información a través de Instagram o de Facebook del mismo Pasera o del Ayuntamiento de Montemayor. Todas las actividades son gratuitas, aquellas que necesiten inscripción, por entender que pues, tenemos que dar bueno, pues, ese servicio excepcional que siempre se da desde Pasera.
Hay emociones que solo puedes sentir cuando experimentas algo por primera vez. Vuelve a vivir la ilusión de las primeras veces al volante de un Toyota Yaris Cross Electric Hybrid. Estrénalo ahora sin esperas. Más información en toyota.es.
Te esperamos en nuestro centro oficial Toyota, Comlube, en Córdoba, Lucena y Puente Genil.
La revolución solar ha llegado a tu casa con Social Energy. Aprovecha la energía del sol, limpia y gratuita, y ahorra hasta un 90% en tu factura de la luz. Disfruta tu instalación llave en mano en solo 20 días, con primeras marcas y 25 años de garantía. Consulta gratuita 955 44 11 11 y socialenergy.es. La revolución solar es Social Energy.
Deportes.
COPE Córdoba.
Estar informado.
Pues hoy en Deportes hablamos de fichaje en el Córdoba y de la selección femenina de fútbol, Toni Cruz.
Pues en lo que se refiere al Córdoba, un nombre se esfuma y otro podría hacerse realidad en el mercado en estos últimos días de mercado. Quien parece más lejos es el mediapunta del Castilla, Álvaro Leiva. El periodista Ángel García apunta que, a pesar de ser el futbolista una petición expresa de Iván Anía, el algecireño acabará en Osasuna promesas por cuestiones económicas. Por el contrario, el hispano-uruguayo Juki Zalazar, hijo del mítico exjugador del Albacete José Luis Zalazar, podría recalar en el Córdoba. La información la ha adelantado el diario Córdoba y esta mañana se ha confirmado que el Deportivo de La Coruña, club con el que tenía contrato hasta 2025, le dejará libre tras no entrar en los planes del técnico Idiáquez. Escuchamos a Fernando Soriano, director deportivo deportivista.
El tema de Kuki, creo que ya estáis más o menos informados. Tiene permiso del club hoy y mañana para arreglar su situación. A partir de ahí, pues bueno, intentar cerrar la plantilla.
Y en el ayuntamiento, temor por la crisis federativa ante la visita de la selección femenina de fútbol. El alcalde de Córdoba, José María Bellido, se ha referido hoy a esa visita preparada para el próximo 26 de septiembre en el Arcángel ante Suiza, partido valedero para Nations League. Al regidor le preocupa la situación de inestabilidad que se vive en el ente federativo.
Seguimos contando todo lo que interesa, lo hacemos aquí en Mediodía Cope.